Dios se reveló a Moisés no con el nombre de El Shaddai, sino como Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el que existe.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En Éxodo, el Señor envió a Moisés al faraón exigiéndole que dejara ir al pueblo de Dios. Pero en vez de soltarlos, el faraón negó a Jehová. No le hizo caso a Dios, no dejó ir al pueblo de Dios y además incrementó la labor de Israel con mucho rigor. Este conflicto entre faraón y Dios desanimó a Moisés, quien se quejó al Señor. Entonces, Dios usó tal oportunidad para revelarse una vez más a Moisés y a su pueblo. Sobre todo esto es que trataremos en el estudio Vida de hoy. El día de hoy veremos el hombre y el pacto de Jehová Dios. Y para ayudarnos está con nosotros en el programa Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
Siempre es un gozo regresar al Estudio Vida.
Antonio, la palabra de hoy es muy preciosa. Moisés fue enviado al faraón para exigirle que dejara ir a los israelitas. Sin embargo, Moisés fue rechazado y, como esperaba otro resultado, se desanimó. En el capítulo 5 de Éxodo, Moisés expresa su desaliento y desconcierto al Señor, y Dios le responde confirmando su nombre y su pacto. Veamos lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 6, del 2 al 4, dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Antonio, ¿no le parece que esto se repite? Que el Señor usa lo que nos molesta para revelarse a nosotros, ¿verdad?
Ciertamente este fue el caso con Moisés. Dios lo llamó y lo envió al faraón. Y con esto, Moisés esperaba que Dios hiciera algo en forma rápida. Y la experiencia de muchos de los hijos de Dios es la misma. Dios no hace nada rápidamente. Más bien, su plan es diferente de lo que pensamos. Por lo tanto, experimentamos al Señor y Él nos transforma. Aquí, el hecho de que Moisés se disgustó después del primer rechazo comprueba que todavía Moisés necesitaba que el Señor lo constituyera más. Y no solo a él, sino también a los hijos de Israel, para que ellos pudiesen aprender a tener una larga relación con Dios.
Pues entonces, empecemos el estudio Vida de Éxodo con Witness Lee.
To know the name is one thing.
Conocer el nombre de Dios es una cosa.
To know God by this name is another thing.
Conocer a Dios por ese nombre es otra cosa.
Today, who doesn't
Hoy en día, ¿quién no conoce el nombre de Jesús? Pero son pocos los que conocen a la persona que lleva el nombre Jesús. Conocer el título Jesús es una cosa, pero es otra cosa conocer al Señor Jesús en nuestra experiencia. ¿Saben lo que significa el nombre Jesús? Quiere decir Jehová el Salvador. Toda la gente en la tierra conoce el título Jesús, pero no tienen ni la menor experiencia de Jehová el Salvador. Yo me encontraba en esa situación antes de ser salvo. Nací en un hogar cristiano y mi madre me enseñó la historia de Jesús. Incluso hablé de Jesús a otras personas y defendí al cristianismo. No obstante, yo mismo no tenía ninguna experiencia de Jesús como Jehová el Salvador. Conocía el nombre, pero todavía no conocía al Señor por ese nombre. Del mismo modo, Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre Jehová, pero no conocían a Dios por ese nombre. No obstante, sí conocían al Señor como el Dios omnipotente, es decir, como el Shaddai, y eso significa el Todopoderoso. Shaddai implica el significado de pecho o de ubre. Por tanto, este título indica que Dios es fuerte y omnipotente, y como tal, Él es el Dios que nos suministra y el Dios de la promesa. Así como el Shaddai es el nombre de Dios que nos suministra y nos da la promesa, Jehová es su nombre para la existencia y el cumplimiento. Como Jehová Dios es el Dios que existe y el Dios que cumple. Abraham, Isaac y Jacob murieron sin disfrutar el cumplimiento de la promesa, como dice en Hebreos 11:13. En la experiencia de ellos, Dios fue el omnipotente, no Jehová. Para ellos, Él era el Dios de la promesa, pero no fue el Dios que cumple. Cuando Dios habló a Moisés en Éxodo 6, Él no habló como el Shaddai, el Dios de la promesa, sino como Jehová, el Dios que cumple. Aquí Dios no hizo una promesa a Moisés acerca de la buena tierra. Por el contrario, Él vino a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham en Génesis 15, Él indicó en los versículos 13 y 14 que la promesa de la buena tierra se cumpliría 400 años más tarde. Este periodo de tiempo se completó cuando Moisés cumplió los 80 años. Esto indica que lo que fue una promesa para Abraham se cumplió para Moisés y para los hijos de Israel. Por esta razón, Dios se reveló a Moisés no con el nombre de El Shaddai, sino como Yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el que existe. Para ser el Dios de cumplimiento, Él debe ser el Dios que existe. Es decir, Él debe ser aquel que existe por sí mismo.
Antonio, ¿qué tal si vemos más detalladamente el significado que llevan los nombres de Dios? Por ejemplo, Dios se presentó a Abraham, Isaac y a Jacob como el Shaddai, o sea, el Dios que nos suministra y nos da la promesa. Pero aquí se presentó a Moisés como Jehová. ¿Qué significado tiene este nombre, Jehová?
Dios se revela a Moisés como Jehová, diciéndole que Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron con este nombre. Y de cierto, Abraham, Isaac y Jacob lo conocieron como el Dios que todo lo provee. Pero aquí el punto es que Dios había prometido llevar a los israelitas a la buena tierra. También les prometió que ellos serían un reino, donde Él sería su Dios y ellos su pueblo. Pero ellos cayeron en cautiverio en Egipto. Pero 400 años más tarde, hay más de 2 millones de israelitas que están sirviendo como esclavos bajo la fuerza más fuerte del mundo. Por eso Dios viene a Moisés y en este momento le dice que ahora es el tiempo de cumplir su promesa. El punto aquí que estamos viendo es que una cosa es cuando Dios promete algo, pero es otro asunto cuando Él vuelve para cumplirlo, es decir, para cumplir lo que promete. En este caso, además, hay muchas necesidades que no se habían anticipado, y aquí no están las mismas personas a quienes Dios le dio la promesa, porque fue dada 400 años antes. Piensen sobre esto. Y además, Moisés fue un asesino en Egipto, pero entre todos estos factores, Dios llegó y le dijo que lo usaría para sacar a los israelitas de Egipto para así cumplir su promesa. Pero para hacerlo, ahora Moisés necesitaba al Dios que existe, a Jehová Dios, el Dios que es el verbo ser, el Dios que es lo que necesitamos. Por eso Dios se reveló aquí, mediante muchas experiencias, como El Shaddai, o sea, el Dios que lo provee todo, para que su pueblo lo experimentara como tal Dios, como el Dios El Shaddai. Ahora, para sacar a los israelitas de Egipto, Moisés va a necesitar mucho más que el suministro. Por eso llegamos a un relato muy largo en el cual Jehová hace tratos con el faraón. El punto aquí es que Dios le muestra a Moisés una y otra vez que él es el que es. O sea, es como si le dijera, Moisés, para todo lo que necesites, yo soy. Para todo lo que yo digo, yo soy, Moisés. Y después del primer acontecimiento, Moisés se desanimó, pero el Señor usó eso para constituirlo, revelándole su nombre de Jehová en su experiencia. Después, Moisés entra en varias experiencias donde conoce a Jehová Dios una y otra vez. Estos acontecimientos constituyen a Moisés de cierta forma que él llega a conocer a Jehová, al Dios que es. Y más adelante vemos que el Salmo 103, los versículos 7 y 8 dicen, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí vemos que Moisés conoció los caminos de Dios, o sea, los caminos de Jehová, el Dios que lo suple todo. Y él, es decir, este Dios, es la respuesta para todas las situaciones. Es muy maravilloso ver que en los fracasos, la revelación de Dios es más y más elevada.
Así es. Bien, en la siguiente sección veremos el punto maravilloso de que una cosa es conocer el nombre de una persona y otra es conocer a la persona que lleva ese nombre. Regresemos al mensaje de hoy.
Hoy en día, no estamos en la etapa de recibir la promesa, sino que estamos en la etapa del cumplimiento. Sin embargo, carecemos de las experiencias de conocer al Señor por su nombre, el gran Yo Soy. ¿Tiene usted hoy el cumplimiento? ¿Hemos experimentado a Jehová en nuestro vivir? Para conocer a Dios por su nombre, de El Shaddai, es fácil. El Señor es rico, Él es poderoso y todo suficiente. Él no es muy estrecho ni es tacaño, Él es rico. Sí, sí lo es. Pero, ¿Él es así en nuestra experiencia diaria? ¿Tiene usted la experiencia verdadera de Jehová, del Soy el que soy? Necesitamos experimentarlo para conocer este nombre. Miren, en 1933, la iglesia se estableció en mi ciudad natal. Yo trabajaba en una compañía importante y estaba muy ocupado, encargado de las cuentas. Y también tenía que hablar varias veces por semana en las reuniones de la iglesia. Dos veces los domingos, una vez los lunes, los jueves por la mañana y también por la noche. El Señor estaba allí y recibimos su bendición, y el número de asistentes aumentó y la carga aumentaba más y más. Así que recibí la carga de abandonar mi trabajo para servir al Señor a tiempo completo. De esto ya hace casi 50 años. Y durante esos años, en toda la China, no existía tal cosa como que alguien sirviera al Señor sin recibir salario. Así que oré al Señor una y otra vez, pero no pude decidir nada hasta el mes de agosto de 1933. Desde el principio, cuando comencé a orar, el Señor no quería dejarme ir. No podía comer bien, no podía dormir bien, no tenía ánimo de hacer nada. Por 3 semanas estaba considerando de seguir trabajando o abandonar mi trabajo. Pero por 3 semanas no pude seguir adelante y no había renunciado todavía. Luego, esa noche, después de la reunión de oración, le pedí a 2 hermanos que tomaban el liderato que se quedaran y les dije que yo ya no podía seguir así, que tenían que ayudarme a resolver esto. Así que ellos me prometieron que orarían y yo también fui al Señor. Y me acuerdo que después de las 11 de la noche, cuando estaba en mi oficina, en ese tiempo no tenía la luz de conocer al Dios que todo lo cumple. Pero ahora me acuerdo que en esa noche, mientras estaba con el Señor, lo que Dios hizo fue que se reveló a mí tal como lo hizo con Moisés, como el Dios que cumple todo. Finalmente llegué al punto en que no pude seguir adelante hasta que este asunto estuviese solucionado. Una noche, mientras estaba con el Señor, me recordó que yo había prometido servirle a Él a tiempo completo. Le dije que había hecho esa promesa antes de tener esposa e hijos y que ahora estaba muy preocupado por la manera en que podía sostener a mi familia si tuviese que renunciar a mi trabajo para servir al Señor. Antes de eso, yo ya conocía todas las promesas, como Mateo 6:32 y 33. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo ya conocía todas estas promesas. Pero esa noche, el Señor no solamente me reveló su palabra, sino que también se reveló a sí mismo como aquel que cumple sus promesas. Esa noche no lo entendí, pero ahora que me acuerdo, me doy cuenta que Él se reveló como el presente, como el yo soy, como el que no solo promete, sino como aquel que cumple sus promesas. Esa fue una visión en el Espíritu. Y esa noche, el Señor me dio un ultimátum. Dijo, tienes que escoger, o lo dejas, o si no, olvídate de mí. Y me di cuenta que definitivamente el Señor se retiró, se alejó de mí. Es como si me dijera, si me tomas, tómame, y si no, pues olvídate. Luego, con lágrimas, le dije, Señor, que así sea, yo te tomo. Eso fue a eso de la medianoche, a las 12 de la noche. Me puse de pie y sabía dentro de mí que ese asunto estaba solucionado. Hoy día, más de 60 años después, estoy de pie ante ustedes y puedo testificarles que Él para mí ha sido el verdadero yo soy. Puedo testificarles que Él no solo es el Dios que da promesas, sino que ciertamente ha sido para mí Jehová, el Dios que las cumple.
Antonio, escuchamos que una cosa es conocer uno de los nombres de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios por este mismo nombre. Winnesley nos dio su propio testimonio de cómo experimentó al gran yo soy. En este sentido, todos debemos tener experiencias de esta realidad. ¿No es cierto?
Es una verdad maravillosa el hecho que Dios desea conocernos y desea que le conozcamos a Él. En esta tierra no hay nada más que hacer, sino conocer a nuestro Dios. Y todo lo que Dios permite para nosotros llega a ser una oportunidad para conocerlo. Pero muchas de estas oportunidades o circunstancias parecen ser negativas. Ya que Dios quiere ser nuestro suministro, Él desea que confiemos en Él para todo. Anteriormente, Moisés tuvo una educación egipcia y le hubiese sido fácil apoyarse en ella. Y por eso Dios lo guió por muchas circunstancias para enseñarle a que conociera el significado verdadero del nombre Jehová. Esta lección le sirvió por mucho tiempo durante los años que él guió a los israelitas por el desierto.
El título que Witness Lee dio a este mensaje en 1979 fue El nombre y el pacto de Jehová Dios. Así que en la última parte de este mensaje abarcaremos el pacto. Vayamos pues a la conclusión del mensaje.
What was given to Abraham?
¿Qué se le dio a Abraham?
Was that
¿Fue una promesa o fue un pacto? Primero, en Génesis 12, fue una promesa. Luego, en Génesis 15, la promesa se convirtió en un pacto. Después, en Génesis 17, la circuncisión fue promulgada como señal de este pacto. Por lo tanto, lo que Dios dio a Abraham no fue solamente una promesa, sino también un pacto con una señal. Así que la promesa de la buena tierra al final se convirtió en un pacto. En los estudios del idioma griego, la promesa de Dios es su palabra. Por ejemplo, en Romanos 9:9. Cuando Dios dice que Él hará cierta cosa por nosotros, esta palabra es una promesa. Pero cuando se le añade un juramento a la promesa, esta se convierte en un pacto, un contrato que garantiza la palabra de Dios. Leamos Éxodo 6:8. Y dice, yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. La promesa que el Señor dio a los patriarcas fue no solamente una promesa, sino que se convirtió en un pacto. ¿Por qué? Debido a que fue un pacto que Dios hizo al levantar su mano. En el Nuevo Testamento, levantar la mano de esta manera significa hacer un juramento o un voto. En el Nuevo Testamento, Dios levantó la mano cuando levantó a toda la persona del Señor Jesús. En Juan 8:28, el Señor dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Al levantar al Señor Jesús, Dios hizo un gran juramento que hizo que todas sus promesas se convirtiesen en el nuevo pacto. En los cuatro evangelios, ¿cuántas de sus promesas llegaron a ser el nuevo pacto? Todas las promesas. Cuando el Señor fue levantado en la cruz, Dios hizo un gran juramento y lo confirmó, haciendo de todas sus promesas, que ya sean no solo promesas, sino un pacto. Todo el Nuevo Testamento es un pacto, es un testamento, un nuevo pacto. La Biblia, el Nuevo Testamento, no es un libro de enseñanzas, ni tampoco de doctrinas, es un contrato firmado por el Cristo levantado. Y esto no es todo. Escuchen esto. Esto los va a sorprender. Él fue levantado no solamente a la cruz, sino hasta el tercer cielo. Levantado al trono de Dios. Él está ahora sentado en el trono. Él es el símbolo más fuerte del juramento. El mayor juramento. Todo lo que el Dios triuno prometió en estos dos pactos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo lo que el Dios triuno prometió, el Cristo levantado lo hizo disponible, lo avaló y lo confirmó.
Gloria al Señor. Esta porción del mensaje presentó el pacto que Dios reveló a Moisés, el cual debemos recibir para experimentar a Dios como el gran Yo Soy. En este sentido, Antonio, ¿nos podría usted decir qué diferencia hay entre la promesa y el pacto?
Bueno, la promesa se refiere a la promesa de la buena tierra y la nación que Dios haría de Abraham en Génesis 12. Luego, en el capítulo 15 de Génesis, Dios convierte la promesa en un pacto. De manera que la diferencia es que el pacto asegura con solemnidad que cumplirá su promesa. Hoy día, todo el Nuevo Testamento es un pacto para nosotros. como creyentes neotestamentarios que somos, debemos creer que todo lo que está incluido en este testamento es para nosotros y que para lograrlo, Él debe ser Jehová. Él debe ser el verbo ser. Así que 400 años después de esa promesa dada a Abraham, Dios estaba allí con Moisés como Jehová, para usarlo para sacar a su pueblo, el pueblo con quien él había hecho el pacto, para que lo sacara de Egipto y llevarlo a la buena tierra. Él se los prometió y él lo hizo. Cuando Cristo vino, él fue levantado en la cruz como una declaración del pacto que Dios juró cumplir. Y esta es nuestra fe de hoy. Dios es. Y su obra es ser. Nuestra parte es creer.
Amén. No hay duda que estos mensajes de Éxodo son formidables. Los he disfrutado mucho, Antonio. Así que le esperamos pronto para el siguiente mensaje. Muchísimas gracias por su participación.
Gracias por invitarme. Hasta otro Estudio Vida de Éxodo.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración, y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.